Grabando. Expediente 2024-9578 de Néstor Hernán Gutiérrez Rodríguez contra Banco Falabella. Actuación adelantado al reto 2024-067-583. Audiencia pública, proceso verbal de menor cuantía. Una vez declarada fallida la conciliación, adelantado los interrogatorios de las partes. Los hechos ciertos, no discutidos, el objeto del litigio, el decreto, práctica de pruebas, el testimonio, los alegatos, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre Néstor Hernán Gutiérrez Rodríguez y Banco Falabella, cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se obligue a Banco Falabella a retire inmediatamente de sus sistemas y de cualquier reporte ante centrales de riesgo o cualquier otra entidad su nombre como supuesto deudor del Banco Falabella en un crédito de libre inversión de 110 millones de pesos, como lo ha solicitado a través de varios requerimientos. Adicionalmente, a que se indemnice o se obligue a Banco Falabella a asumir una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia del impacto que ha sufrido, los que determinan la suma de 20 millones, 15 por honorarios, 4 millones 800 por unos trámites de unos créditos y 200 mil pesos por desplazamientos. Súplicas a las que se opuso el banco demandado, con las excepciones de mérito que denominó ausencia de responsabilidad de Banco Falabella, fundamentada en la legitimidad tanto del acceso a la banca virtual como de los productos en cabeza del cliente, culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, cumplimiento de Banco Falabella a las obligaciones legales y contractuales, aplicación del principio de buena fe contractual por parte de Banco Falabella, ello sustentada o sustentada en que la actuación del banco únicamente estuvo o ha estado orientada al cumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas de la relación con el cliente. En la apertura del contrato celebrado con el señor Néstor Hernán en el año 2008, mediante el cual se instrumentó una tarjeta de crédito, y de igual forma en el marco de vinculación del cliente vigente desde el año 2008, se generaron utilizaciones de productos y servicios contemplados en el portafolio del banco Falabella, que incluyó la utilización y acceso al servicio a través de la banca en línea Banco Móvil, que se encuentran contenidos en los canales del banco y donde se solicitaron con los requerimientos del caso un crédito de consumo 5710 el 0920 como la apertura de la cuenta de ahorros 2568. Ella es de titularidad de la CA demandante. Respecto de las controversias, objeto de discusión, tenemos un contrato de apertura de crédito instrumentalizado en la emisión de la tarjeta amparada, la 0346 del año 2018, una cuenta de ahorros 2568, un crédito de consumo 0920 por valor de 110 millones de pesos desembolsados y hoy que corresponden al crédito 7199 en virtud de una renegociación del anteriormente mencionado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el contrato de apertura de crédito se encuentra contemplado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio y el contrato de cuenta de ahorros o de depósito irregular de dinero en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como el crédito de consumo, que tal y como lo señala el Código Civil en su artículo 2221, en virtud del cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable en el ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, solo que en esta materia ese contrato es por su naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen en ese crédito o en ese mutuo, para los intervinientes del mismo, para el mutuante, en este caso la entidad financiera demandada, la de carácter constitutivo, esto es la entrega, la disposición de las sumas de dinero, y para el mutuario, la devolución, el pago de la remuneración convenida, la restitución de las sumas mutuadas en las condiciones acordadas. En ese orden de ideas, tanto el contrato de mutuo, el de la tarjeta de crédito, la cuenta de ahorros, tienen un interés público. Así lo incorpora regulaciones especiales en protección al consumidor, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como la Ley 1328, en su artículo quinto, literal E, las cuales constituyen lineamientos para ser cumplidos como obligaciones contractuales pactadas durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Al respecto, el literal A del artículo quinto de la Ley 1328 señala que los consumidores tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Por su parte, el literal B de esa misma disposición señala que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto debe corresponder a las condiciones ofertadas. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si bien las entidades vigiladas están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto que ello es que ello no conlleva que el consumidor para él la desatención de sus deberes de autoprotección, que entre otros expresamente consagra el artículo sexto de la Ley 1328 como una buena práctica el de informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, sus derechos o obligaciones, exclusiones, restricciones aplicables al producto, exigiendo explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de sus decisiones. Deber de doble vía, como expresamente lo señalara la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en provincia el 10 de marzo de 2016, ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver un recurso de apelación confirmando la decisión tomada por esta delegatura en el expediente 2015-01-41 y en el caso concreto de la CAE emanante, la de atender sus deberes y obligaciones y hacer o requerir la información correspondiente de ser el caso. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura analizar en conjunto todo el material probatorio con fundamento en la sana crítica para establecer, conforme fuera determinado como objeto de litigio, entrar a determinado establecer si existe responsabilidad contractual del banco en cada uno de los créditos objeto de discusión. Y de ser negativa, si proceden las pretensiones de la demanda. Para el efecto, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con deberes especiales que le son exigibles, asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe de la prestación de sus servicios. No obstante, lo cierto es que la responsabilidad que se predica a las entidades financieras se analiza bajo perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de su actividad. No lo es menos que ésta puede desaparecerse, verse menguada, atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor en la causación del daño que se reclama o cuya indemnización se persigue a través de esta acción judicial. Súmese a ello que, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar, SC 18614, señaló que, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad del provecho de sus operaciones, obtiene los riesgos de pérdida de transacciones corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias. Pero concluye la Corte Suprema en esa sentencia señalando que desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviento de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. A este respecto, a esto último indicado, la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia En sentencia del 18 de diciembre de 2020, el magistrado Luis Alonso Rico Puerta señaló que el banco podrá exonerarse de la carga de indemnizatoria que se le indiga, probando que las circunstancias que originaron del desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Frente a lo anterior, sea el caso de anotar que el demandante, desde el escrito de su demanda, sus reclamaciones presentadas a la entidad, y así lo reiteró en su interrogatorio, señala que nunca solicitó un crédito de libre inversión por 110 millones de pesos, como tampoco la apertura de una cuenta de ahorros, que en consecuencia no había solicitado ninguna renegociación de la deuda y por lo tanto solicitaba ver los documentos o concretamente no haber tramitado o solicitado dichos productos. Tal sentido es de señalar que este crédito objeto de discusión terminaba en 0920, que fuera objeto de renegociación, y donde surgiera el 7199, fueron obtenidos virtualmente a través de la página virtual del banco. En ello están de acuerdo tanto demandante como demandado, y dan cuenta las documentales suscritas para el efecto mediante firma digital, negándole a cada demandante para el efecto haberlo solicitado o suscrito. Ahora, en lo que no existe discusión y de ello da cuenta la demanda, como la contestación y los interrogatorios de las partes, es la existencia de una tarjeta de crédito amparada a favor de la señora Lina Mayerly desde el año 2018. Sobre el particular, obra la documental no es conocida ni tachada, incluso reconocida. Esto es la solicitud de tarjeta de crédito del 29 de junio de 2018, en la que se indica como tipo de solicitante principal y datos del mismo al señor Néstor Hernán Rodríguez Gutiérrez Rodríguez, ingeniero civil, con datos de contacto, el de la dirección allí indicada, pero especialmente el de celular 314 terminado en 378 y el correo electrónico nhgutierrez@davivienda, firmado y autorizado por el acá demandante con firma y huella conforme a cuenta dicho documento. Documento que tiene unas declaraciones de orden y bienes de fondos, así como una autorización de consulta y reponte a centrales de información y envío de mensajes de textos a teléfono celular. En cuanto a las declaraciones, en el numeral sexto se señala: me obligo a actualizar anualmente la información. De su interrogatorio de parte se desprende, en el segundo archivo de audio y video del derivado 29 del radicado del asunto a minuto 24:30, que firmó todo físicamente, a minuto 5:50, que el celular indicado como dato de contacto es el de su señora esposa y el correo electrónico allí registrado como el suyo, minuto 7:30, y adicionalmente a minuto 21:10, que no realizó actualización de datos con posterioridad al año 2008. Ahora, de igual forma, obra en el proceso un derecho de petición de marzo de 2024, en el que señala que en compañía de su señora Lina M. Jiménez, con cédula allí indicada, le fueron ofrecidas unas tarjetas de crédito para llegar a unos beneficios, que si bien no quería la tarjeta, su señora sí la quería, motivo por el cual firmó en ese momento unos documentos que se gestionó para obtener esas tarjetas, donde la señora Lina M. Barón figuraría con tarjeta amparada. Con relación a esas tarjetas, informa que nunca, o informó que nunca la usó, que la única persona que utilizó su tarjeta fue precisamente la señora Lina M. Barón, quien se encargó, resalta el despacho, señala a la CAE demandante, de realizar pagos respectivos, que nunca volvió a saber de esas tarjetas hasta inicios del año 2024. Frente al manejo de la tarjeta de crédito 0346, la amparada, su utilización, sus pagos, entre otros, la acá testigo y esposa del demandante Lina Mayerly señaló que obtuvo la tarjeta de crédito amparada en el año 2008 y la ha venido utilizando y pagando hasta que, como en sus propias palabras indicó, hasta que no pudo continuar con los pagos. Que las cuotas de las tarjetas de crédito las pagaba en el banco o por internet, y que accede a la referida tarjeta de crédito a través de la página web del banco. Para ello resultaba necesario no solo el número de cédula del titular del producto, esto es de la CAE demandante, sino adicionalmente el logueo con la clave OTP remitido al número celular 378 de titularidad del atestigo y que fuera informado como dato de contacto por el acta de mandante en el año 2008 y que no actualizara tal y como lo indicara la representante legal del banco en su interrogatorio, pero concretamente lo pone de presente en su interrogatorio y en la carta o derecho a petición de 2024. No obstante, teniendo información sensible para acceder a dichos canales y con el número celular indicado como dato de contacto, se procedió en el año 2012 a cambiar el correo electrónico del demandante, informado en el 2008, perdón, por el de la esposa del demandante, esto es el lmariabaron@hotmail.com, según da cuenta el histórico de actualización de datos y que da constancia igualmente que el mencionado número de celular terminado en 1378 siempre fue ese dato de contacto. Allí se indica el 1378, teniendo solo un cambio el 21 de junio de 2021, pero volviendo inmediatamente ese mismo día al 314 terminado en 1378. Ahora, frente al manejo, utilizaciones y pagos de la tarjeta amparada en mención, obran los extractos de la misma, en el que se puede observar, entre otros, y para el caso en particular, lo relacionado con el crédito de 110 millones objeto de desconocimiento por el actor, que ese extracto de tarjeta de crédito 0346, con periodo facturado 15 de septiembre de 2022 a 14 de octubre de 2022, fecha de corte 14 de octubre, con un cupo de 23.200.000 pesos, tenía utilizaciones en establecimientos físicos como call centers, pagos online por 221.000 el 11 de mayo de 2021, internet banking por 365, entre otros, Mercado Pago Colombia, pero particularmente el pago de la tarjeta de crédito, que da cuenta el 29 de septiembre de 2022, por la suma de 20.344.512 pesos con 23 centavos. Esto es un pago de forma manual, pago sin PA, ya sea por un portal en línea presencial o por otro método. No es una domiciliación, requirió el manejo evolutivo de la persona que lo realizó. Ahora, este pago deviene de una transferencia hecha desde la cuenta de ahorros 2558 de titularidad del señor Néstor Gutiérrez, de eso da cuenta el extracto en mención allegado al expediente. Estado de cuenta del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Abono a cuenta de ahorros 110 millones de pesos el 29. Pago la tarjeta de crédito desde cuenta de ahorros 20.344.512 con 23 centavos, que corresponde con el anteriormente indicado. Cuenta de ahorros 2568, que fuere solicitada mediante formulario de su solicitud de vinculación persona natural el 10 de abril de 2021 en la banca o oficina virtual. Cuenta de ahorros, en el que se indicaron como datos del solicitante principal Néstor Gutiérrez, fecha de nacimiento 13/10/68, tipo de cédula, el número de cédula, el lugar y fecha de expedición del año 86, la ciudad, la dirección de residencia para ese momento, el celular ya indicado 1314, 13 terminado en 1378, y el correo electrónico, no el inicialmente indicado, sino como había sido actualizado, ya el de lmariabaron@hotmail.com. Envío de correspondencia, correo electrónico, se marcó. A ese correo electrónico llegaron los extractos. Y así lo indicó la misma testigo en su declaración. Y aperturada, da conforme el contrato allegado. Firma de contrato unificado de productos Banco Falabella. Correo por el medio. Unificado del producto, correo electrónico, cuenta de ahorros. Documento firmado electrónicamente mediante clave OTP remitido al celular de contacto, indicados desde los inicios, el terminado en 378, de titularidad de la señora esposa del demandante. Allí se da cuenta ese 10 de abril de 2021, cédula de ciudadanía, la terminada en 035, nombre del cliente, la OTP terminada en 494, fecha de envío 10 de abril de 2021 a las 2:34 con 11, a través de la oficina virtual. Ahora, Los recursos de donde salió el pago de la tarjeta amparada el 29 de septiembre ingresaron a la mencionada cuenta de ahorros, titularidad del demandante, en virtud del crédito terminado en 0920, desembolsado ese mismo 29 de septiembre de 2022 por la suma de 110 millones de pesos. Crédito que fue obtenido virtualmente mediante formulario y solicitud de vinculación en la oficina virtual. Crédito de consumo. El 29 de septiembre de 2022. Y se indicaron como datos del solicitante principal los siguientes sensibles: el número de cédula, la fecha de expedición, la fecha de nacimiento, el celular, nuevamente el ya referido 378, y el correo lmariabaron@gmail.com. Envío de correspondencia, correo electrónico. Ese contrato tiene unas autorizaciones de consulta y reportes centrales de información. No solo consulta, manejo, sino reporte. Y fue firmado electrónicamente con acuerdo de firma electrónica UOTP, tal y como consta el 29 de septiembre de 2000 a las 2:36:45. Crédito que se reitera fue objeto de desembolso en la cuenta de ahorros aperturada a nombre de la CAE demandante, es de la cual se canceló no solo la tarjeta de crédito amparada, como ya se indicó, sino adicionalmente se realizó una transferencia a la cuenta de Davivienda, cuenta de ahorros, terminada en 6719 por valor de 88.150.000 pesos. La que valga resaltar es de titularidad de la esposa del demandante, quien manejaba la tarjeta de crédito parada y a quien pertenece el número celular 1378, indicado como dato de contacto en el 2008 y así sucesivamente hasta el 2024. Este hecho, el de la transferencia que fuere confirmado por la testigo Lina Mayerly, esto es la titularidad de la mencionada cuenta en Davivienda, como el haber realizado el traslado por los 88 millones, sino que adicionalmente que una vez ofrecido el crédito por la página web del banco, indicó, autorizó y aceptó el crédito por 110 millones en la banca virtual, del cual recibía los extractos, como el de la cuenta de ahorros, solo que como indica o lo indicó, no tiene extracto a su nombre del crédito de 110 millones ni de la cuenta de ahorros, pues como se observa de la documental allegada, todos estaban a nombre de la CAE demandante Don Néstor. Al respecto es de señalar que con la solicitud de la tarjeta de crédito amparada a cargo de la señora esposa del demandante, este último, como principal, Don Néstor Gutiérrez, no solo tiene la responsabilidad total de los pagos, sino adicionalmente la gestión del crédito. Ello es supervisar su uso, educar al amparado sobre el buen manejo de la tarjeta, actualizar los datos de contacto, sino adicionalmente el derivado de todo uso que pudiera conllevar el manejo de los diferentes canales puestos a disposición y asegurar que la información y datos sensibles, como el de contacto, denotara la responsabilidad debida y que no conllevara, como en este caso ocurrió, el uso de información sensible, como la fecha de nacimiento, expedición de la cédula, dirección, entre otros, sumado al dato de contacto, terminara, como en efecto ocurrió, siendo utilizados para la solicitud y apertura de productos que fueron utilizados por la amparada sin el debido control del titular. Por el contrario, era tal el control de la CAE testigo que no solo tenía esos datos sensibles, sino los datos de contacto a través de los cuales suscribía las diferentes solicitudes, contratos, recibía los extractos, realizaba pagos y manejos, hasta el punto de que, como en su mismo dicho indicó, no pudo más, viéndose abocada a una renegociación del crédito consumo originario del que se desprendió el crédito de consumo 7199, conforme el 24 de enero, mediante aceptación que le fuera remitido mediante mensaje al celular 1378, aceptada la renegociación. En ese orden, obrando las autorizaciones para el reporte en caso de demora, así como las comunicaciones previas, según da cuenta los extractos, todo ello ha llegado como anexos en la contestación derivado 14 del recado del asunto. Se tiene por cumplir a los requisitos para el reporte ante centrales de información que da cuenta la ley 1266 de 2008 y demás reglamentarias, la autorización y el aviso previo. Así las cosas, conforme la documental allegada, en especial los contratos de la cuenta de ahorros y el crédito objeto de discusión por 110 millones, el 0920, hoy 7199, la solicitud de la tarjeta amparada de 2008 y la declaración de la testigo, entre otras, se tiene que el demandante Señor Néstor entregó sus datos personales y de contacto con los cuales se adquirieron los productos objeto de debate por parte de la beneficiaria de la tarjeta amparada, y como ella misma lo reconoció en su declaración, al tal punto de indicar mi producto grande de 110 millones, aparte de los de su titularidad. Con esos datos sensibles más datos del contacto, tenía el control para hacer la solicitud de realizar los pagos y beneficiarse de la suma de 88 millones que transfiriera de la cuenta que aperturara a su cuenta personal en Davivienda. En esa medida, habrán de declararse probadas las excepciones que la entidad financiera intituló ausencia de responsabilidad de Banco Falabella, fundamentada en la legitimidad tanto del acceso a la banca virtual como de los productos en cabeza del cliente, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de Banco Falabella de sus obligaciones legales y contractuales, las cuales enervan las pretensiones de la demanda y relevan a este despacho de pronunciarse de los demás medios efectivos. No se impondrá condena por concepto de costas por no encontrarse causadas ni acreditadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones propuestas por Banco Falabella de conformidad con las consideraciones expuestas por la parte motiva de esta sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Se ejecutará esta decisión por secretaría, se archivará el expediente dando las anotaciones a que haya lugar. Doctor William, notificado. Doctor Fernando, apoderado de la parte demandada, notificado.